La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario Blinken se reúne con el presidente egipcio a medida que la tensión en la región aumenta precipitadamente. Los candidatos electorales en Estados Unidos cumplen con sus eventos de campaña en una ajustada carrera por la presidencia. Y en Venezuela, la ONU alerta que el gobierno de Nicolás Maduro aumentó la represión tras el 28 de julio. Hoy es miércoles 18 de septiembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken se reúne con el presidente egipcio para abordar la preocupación por la escalada de tensiones en Oriente Medio. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
La visita a Egipto del máximo representante de la diplomacia estadounidense coincide con momentos de máxima tensión y alerta en la región frente al riesgo de que se expanda la guerra en Gaza. En las últimas horas, esta preocupación se ha materializado después de que el grupo militante Hezbollah prometió represalias contra Israel, acusando a Tel Aviv de detonar buscapersonas en todo el Líbano el martes, provocando la muerte de 9 personas. Entre las víctimas mortales habría 2 menores de edad, mientras que unas 3.000 resultaron heridas. En este delicado contexto, el secretario Anthony Blinken confía avanzar en los esfuerzos para conseguir un alto el fuego en el enclave palestino que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas. Hace apenas unas horas y en rueda de prensa junto a su homólogo egipcio, Baad Abdelati, el jefe del Departamento de Estado, Anthony Blinken, dijo...
Egipto sigue siendo un socio indispensable en la búsqueda de un alto el fuego en Gaza, un acuerdo que recupere a los rehenes y alivie el sufrimiento del pueblo de Gaza y cree las bases para una paz duradera.
A su llegada a El Cairo y antes de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios egipcios, el líder estadounidense se dio cita con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi. En esta ocasión, Blinken no visitará Israel. Es la primera vez que se salta una escala en el aliado regional más cercano de Washington desde el 7 de octubre de 2023. Donde sí se dirigirá es a París para reunirse con sus homólogos de Francia, Italia y el Reino Unido, a fin de abordar preocupaciones sobre Medio Oriente, Ucrania y otras prioridades compartidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En otra información, a medida que se acerca el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos candidatos aceleran su marcha para cumplir con sus extenuantes agendas. En ese contexto, la candidata demócrata Kamala Harris asistió al foro de la Asociación de Periodistas Negros en Filadelfia y desde allí habló sobre la importancia de mantener una democracia sana y de proteger el derecho a la libertad de prensa.
Estoy en esta elección y en esta contienda por muchas razones, incluyendo la de luchar por nuestra democracia, y en una democracia no hay lugar para la violencia política. Podemos y debemos tener debates saludables, discusiones y desacuerdos, pero no recurrir a la violencia para resolver esos problemas.
Además, esta semana la vicepresidenta Harris asistirá a algunos eventos en la capital estadounidense y en los estados de Michigan y Wisconsin como parte de su agenda. En tanto, su rival político, el candidato republicano Donald Trump, asistió a un foro público en Flint, Michigan, desde donde habló sobre la necesidad de mejorar la economía del país basados en un escenario de seguridad para los estadounidenses. Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a los problemas de seguridad que ha afrontado en esta campaña y agregó:
ser presidente es un poco peligroso, ya sabes. Piensan que conducir coches de carrera es peligroso, creen que montar toros es miedoso. La verdad es que no lo es. Este es un negocio peligroso.
La agenda de eventos de la campaña del expresidente Trump en los próximos días lo llevarán por Nueva York, Washington D.C. y Carolina del Norte, donde se reunirá con autoridades locales y votantes de esos estados, considerados bisagra, donde los electores indecisos juegan un papel trascendental en la elección de noviembre. Paralelamente y para cautivar al voto hispano, uno de los más deseados, el equipo de campaña del expresidente Trump compartió un video donde el candidato republicano baila al ritmo de un conocido hit, Juliana, qué mala eres. Sin embargo, en esta versión, el nombre de la protagonista cambió por Kamala. Esta no es la primera ocasión en la que el magnate recurre a la música para acercarse a su audiencia latina. Hace pocos días pudimos verlo en un evento de campaña acompañado por los reggaetoneros puertorriqueños Anuel y Justin Quiles.
Y siguiendo con más información de política, la polémica se incrementa en Ohio tras los continuos ataques hacia la comunidad haitiana. A raíz de denuncias infundadas contra estos migrantes, las autoridades registran más de 30 amenazas de bomba. José Pernalete tiene los detalles.
A partir de este martes, autoridades policiales de Ohio reforzarán la seguridad en todas las escuelas de Springfield ante el incremento de amenazas de bomba registradas durante los últimos días.
Hemos recibido al menos 33 amenazas de bomba separadas, cada una de las cuales ha sido respondida y cada una de ellas ha sido considerada falsa.
Estas denuncias se incrementan luego de que los candidatos republicanos Donald Trump y J.D. Vance acusaran infundadamente a los haitianos en Ohio de comer perros y gatos. Este clima de tensión también ha generado muestras de solidaridad por parte de residentes de este estado.
Queríamos venir aquí para apoyar a un negocio haitiano, así como para dar una vuelta por la ciudad y ver qué se siente, porque a nivel nacional están pintando un panorama que es simplemente horrendo.
De acuerdo al censo estadounidense, Florida es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de haitianos en el país. Se estima que sean más de 150 mil personas originarias de esa nación que residen en el sur del estado. Activistas y líderes religiosos de la pequeña Haití, en Miami, condenaron lo que a su juicio califican como una estigmatización contra los migrantes de ese país.
Es un asunto antiinmigrante, especialmente de los que se benefician con el TPS y de los que han llegado con la proclama Biden.
Porque esos ataques no son ataques solamente contra el pueblo haitiano y los inmigrantes haitianos aquí. Son ataques contra todos los inmigrantes y son ataques contra todas las personas de color.
El candidato republicano a vicepresidente J.D. Vance ha reiterado sin mostrar pruebas que haitianos en Springfield se alimentan de gatos y perros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y siguiendo con información de Estados Unidos, cada 15 de septiembre y a lo largo de todo un mes, los 60 millones de hispanos afincados en Estados Unidos celebran sus raíces con el mes de la herencia hispana, un periodo en el que se rinde homenaje a la cultura latina y su contribución a lo largo de generaciones y su impacto en la cultura de Estados Unidos, que incluye desde el arte y la política hasta la cocina popular y tradicional. El presidente Joe Biden, junto a su esposa, la primera dama Jill Biden, dio inicio a las celebraciones en la Casa Blanca y emitió una proclamación que dice, y cito textual, «Desde los que han estado aquí durante generaciones hasta los que han llegado recientemente, los latinos han impulsado nuestro gran experimento estadounidense. Ellos encarnan las posibilidades de nuestra nación y los sueños de quienes trabajan todos los días para construir un futuro mejor para sus hijos, nietos y más allá». El mandatario además destacó a los miembros hispanos de su gabinete, entre ellos el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Educación, Miguel Cardona, y también subrayó los esfuerzos de su administración por ayudar a la comunidad latina. Según la Oficina del Censo, uno de cada cuatro niños que nacen en Estados Unidos es hispano o latino, y con casi el 19% de la población total, es el grupo racial o étnico más grande del país y que ha enriquecido la historia estadounidense ayudando a impulsar la economía y la cultura con emprendedores, atletas, artistas, científicos, funcionarios públicos, entre otros. Retrocediendo en la historia, el mes de la herencia hispana comenzó como una celebración de una semana en 1968 durante la presidencia de Lyndon Johnson y 20 años después, en 1988, el presidente Ronald Reagan la extendió hasta el 15 de octubre, un mes que coincide con la independencia de muchos países de América Central como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Frijoles, arepas, pupusas, ceviche o empanadas. El mes de la herencia hispana 2024 ya comenzó y es momento de celebrarlo.
Están escuchando Buenos Días América.
Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estamos de regreso con más información. En Venezuela, una misión de la ONU alerta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro intensificó la represión tras las elecciones del 28 de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Los líderes de la oposición venezolana insistieron en la necesidad de que la comunidad internacional se pronuncie de manera firme ante la intensificación de la represión luego de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela advirtió este martes que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha incrementado todos sus esfuerzos para aplastar a toda la oposición pacífica a su mandato. El quinto informe de la misión, que examina la situación de los derechos humanos entre septiembre de 2023 y agosto de este año, expone que, especialmente tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, el Estado intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión y que la brutalidad sigue generando un clima de miedo generalizado en la población, como afirmó Marta Baliñas, presidenta de la misión.
Algunas de las violaciones a los derechos humanos que hemos investigado durante este periodo representan una continuación de la misma conducta que anteriormente fue caracterizada como crímenes contra la humanidad. Estas violaciones no fueron el resultado de hechos aislados o aleatorios.
Patricia Tapatá, miembro de la misión, detalló que muchas de las personas detenidas fueron sometidas a torturas, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como violencia sexual cometida contra niñas, mujeres y hombres.
Reportamos descargas eléctricas, golpes con objetos contundentes, asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría y privaciones forzadas del sueño, entre otros. También reportamos tocamiento de senos, nalgas y genitales, desnudez forzada y registros invasivos.
En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha asegurado que la misión fue diseñada por varios países, entre ellos Estados Unidos, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela, y ha rechazado y calificado sus informes de parcializados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, pese a que no se registró una disminución en los cultivos ilícitos ni en la producción de cocaína, Estados Unidos certificó a la política de Colombia contra el narcotráfico. Manuel Arias Naranjo tiene la información.
La directiva del presidente Joe Biden avala la política antidrogas de Colombia, no obstante el aumento exponencial de los cultivos de uso ilícito. Sin embargo, el trabajo conjunto entre los dos países ha permitido un aumento en la incautación de cocaína, más de 841 toneladas en 2023, un 10% más que en el año anterior.
Colombia, un socio fuerte, continúa trabajando estrechamente con Estados Unidos para reducir la producción de cocaína, llevar a cabo operaciones de interdicción del contrabando de drogas y desmantelar las organizaciones criminales involucradas en el tráfico de cocaína.
La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, celebró la certificación otorgada por la administración Biden, que evita las sanciones que prevé la ley estadounidense.
No solamente certifica a Colombia en su política de drogas, sino que además destaca la estrategia que ha tenido Colombia para el combate de los narcóticos.
La funcionaria señaló que gracias a los diálogos de alto nivel que se mantienen con la administración Biden, se realiza un trabajo conjunto punto que muestra resultados positivos en la lucha antinarcóticos.
Hemos celebrado la incautación de miles de kilogramos de cocaína, heroína, hoja de coca, base de coca, bazuco, marihuana, aspersión de coca, erradicación manual de coca e infraestructura de producción.
Cabe resaltar que desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia, Colombia cambió su política antidrogas, con un mayor énfasis en la interdicción aérea y marítima, la persecución a los narcotraficantes y no a los campesinos cultivadores, la suspensión de la erradicación forzada y el énfasis en la sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Mientras tanto, en Bolivia, una marcha liderada por el expresidente Evo Morales en rechazo a la gestión del mandatario Luis Arce aviva la tensión política en ese país ante las críticas de la oposición. Informa Fabiola Chambi.
Organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales se movilizan desde el martes en la denominada Marcha para Salvar Bolivia, que partió de la localidad de Caracollo en el departamento de Oruro rumbo a la ciudad de La Paz con el objetivo de rechazar la gestión del presidente Luis Arce, porque según explican, su gobierno no ha hecho frente a la crisis actual del país. En medio de esta carretera en el occidente del país se registró un enfrentamiento entre los marchistas y un grupo afín al gobierno. Sin embargo, el expresidente Morales aseguró que la movilización continuará.
Lamento mucho que ahora mandan represores, funcionarios esperando en vida, con algunos grupos de mineros seguramente contratados. Gravísimo. Por eso la marcha va a continuar.
El domingo, en un sorpresivo mensaje transmitido a nivel nacional, el mandatario Luis Arce le habló directamente al expresidente Morales y lo acusó de querer acortar su mandato.
Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura.
Por su parte, el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo advirtió al expresidente Evo Morales con un proceso por, según dijo, impulsar un golpe de Estado. La disputa al interior del partido oficialista se ha agudizado en los últimos meses. Incluso algunos representantes de organizaciones sociales afines al expresidente Morales manifestaron que se deberían adelantar las elecciones, una postura que no comparten legisladores de oposición como el diputado de la bancada de Creemos, Erwin Bazán.
Adelantar las elecciones en este momento es hacerle un favor al movimiento al socialismo.
Analistas consideran que esta situación responde a una disputa política por la sigla del partido de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo año y debería resolverse internamente sin afectar a la población. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Por otra parte, los sectores hoteleros e industriales de Ecuador advierten pérdidas millonarias por los extensos apagones a nivel nacional. Giselle Jácome tiene el informe.
Ecuador se quedará a oscuras por 8 horas desde las 10 de la noche del miércoles 18 de septiembre hasta las 6 de la mañana del jueves 19. Esto para poder realizar mantenimiento de las centrales eléctricas a nivel nacional. Por su parte, el presidente Daniel Noboa firmó un decreto en el que declara el toque de queda en 6 de las 24 provincias donde existe mayor nivel de criminalidad. La policía y el ejército patrullarán las calles y el número de efectivos se ha incrementado, como lo indica Víctor Zárate, comandante general de policía.
Bueno, nosotros estamos comprometidos, 46 mil servidores policiales estarán en territorio, articulado también los ejes investigativo y de inteligencia. Para esto es fundamental una herramienta que es el toque de queda, por lo que solicitamos a todos los ciudadanos que a partir de las 10 de la noche procuren no salir de sus domicilios para mantener el control.
Aunque el Ministerio de Gobierno ofrece seguridad, la ciudadanía está temerosa por el alto nivel de violencia que se vive en el país y que pone en condiciones de vulnerabilidad a los habitantes al quedarse en oscuridad total. De otro lado, las cámaras de industrias prevén que el apagón generará una pérdida superior a los 20 millones de dólares para este sector. En las últimas horas, el gobierno anunció que los apagones nocturnos continuarán desde el lunes 23 de septiembre hasta el jueves 26. El estiaje y las condiciones en las que se encuentran las hidroeléctricas por falta de mantenimiento durante años han provocado esta profunda crisis. Giselle Jácome, Post de América, Quito.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Los países centroamericanos celebran más de 2 siglos de independencia durante el mes de septiembre con desfiles y tradiciones culturales de cada nación. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Centroamérica conmemora el 23º aniversario de su independencia con un derroche de arte y cultura. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua festejan las fechas patrias en las calles, plazas y hogares con coloridos desfiles, música, actividades deportivas y la degustación de platos típicos. La independencia de los países de esta región fue fruto de un proceso político que tuvo finalidad el 15 de septiembre de 1821 y que derivó en la emancipación de las provincias colonizadas por la entonces corona española. La conmemoración también se realiza como bloque centroamericano con el recorrido de la llamada Antorcha de la Paz, Libertad y Democracia. La antorcha es entregada en cada uno de los bordes fronterizos y es recibida por estudiantes de cada país. El recorrido es iniciado en Guatemala, situado al oeste de la región, y finaliza en Costa Rica. Ana Carila Müller, ministra de Educación de Costa Rica, que recibió la antorcha de parte de Nicaragua, expresó:
"Recordamos la importancia de su simbolismo irradiando por medio de su luz llameante, iluminación y esperanza".
Otros países latinoamericanos también celebran su independencia a lo largo del mes de septiembre. México celebró el 16, mientras Chile lo hace el día de hoy, y Belice el 21 de septiembre. En un discurso de apertura sobre esta semana de celebración, el presidente chileno Gabriel Boric expresó:
"Recordemos siempre que la independencia de Chile fue conseguida con esfuerzo y sentido de unidad. Y a todos quienes participaron de esta gesta, les debemos la libertad".
No obstante, varios países de Latinoamérica celebran su 203 aniversario de independencia en una región convulsa por la pobreza, el crimen organizado y gobiernos autoritarios, factores que siguen propiciando que cientos de latinos intenten migrar a los Estados Unidos o Canadá. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe.
conversando con la voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Dolphins de Miami colocaron a Tua Tagovailoa en la reserva de lesionados luego que el quarterback fue diagnosticado con su tercera conmoción cerebral en 2 años. Bajo esta designación, Tagovailoa estará inhabilitado al menos por 4 partidos. Podría volver en la semana 8 cuando los Dolphins reciban a Arizona, pero tendrá que completar una serie de pruebas requeridas por el protocolo de la NFL sobre conmociones antes de regresar al terreno. Tagovailoa se lesionó en el tercer cuarto del partido del jueves pasado ante los Bills de Buffalo en una jugada en la que chocó con el defensivo back rival Damar Hamlin. El quarterback corrió en busca del primer down. Él inició el contacto al inclinar su hombro ante Hamlin en vez de deslizarse. Una baja lamentable para los Dolphins. Y Harry Kane en el fútbol internacional rompió el récord de Wayne Rooney de más goles en la Liga de Campeones para un jugador inglés al facturar un póker para el Bayern de Múnich frente al Dinamo Zagreb el martes. Fue uno de varios récords batidos cuando el Bayern aplastó 9-2 al Dinamo Zagreb en uno de los partidos con más goles en la historia de la Liga de Campeones y un comienzo puntual para el nuevo entrenador Vincent Kompany. Fue un partido increíble, una gran noche después de marcar todos esos goles, dijo Kane. El artillero elevó su cuenta a 33 en la competencia al anotar a los 19, 53, 73 y 78, 3 de los cuales fueron penales para superar el récord del Rooney de 30 goles en esta serie de campeonatos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La vida de Christopher Reeve está retratada en el documental Superman, The Christopher Reeve Story, en el cual el actor habla de su experiencia cinematográfica interpretando al Hombre de Acero y a Clark Kent. John Houseman, el primer director que tuvo esta institución, la Voz de los Estados Unidos de América, dijo una vez que lo mejor para Christopher Reeve era continuar una carrera como actor clásico, a menos que le ofrecieran una fortuna por hacer cualquier otra cosa. El documental será exhibido en salas de cine de Estados Unidos solo los días 21 y 25 de septiembre. Y para saber si alguno de esos teatros está cerca de usted, visite la página fathomevents.com. Según cifras de la cadena ABC, casi 7 millones de personas vieron la entrega del Emmy el domingo, su mayor audiencia televisiva desde 2021. La actriz Lisa Colón Sayas ganó por su papel en la serie The Bear, en la que Jamie Lee Curtis, el fin de semana anterior, fue premiada en la categoría de actriz invitada. El concierto que Whitney Houston ofreció en Sudáfrica en 1994 tras la elección del presidente Nelson Mandela llegará próximamente a las salas de cine. Las empresas Sony Music, Trafalgar Releasing y los herederos de Whitney Houston dieron a conocer que la película documental The Concert for a New South Africa se estrenará el 23 de octubre en cines selectos y que el 8 de noviembre saldrá un nuevo álbum sobre el concierto. El rapero y empresario musical Sean Diddy Combs pasará un tiempo en una cárcel de Nueva York sin fianza, a la espera de juicio por acusaciones de abuso y tráfico sexual de las que se declaró inocente el martes. Sus abogados aseguran que él no es criminal, pero varias de las mujeres que han estado relacionadas a Puff Daddy piensan lo contrario. Septiembre en la historia, 2022, la reina Isabel II de Gran Bretaña fallece a los 96 años. Y su hijo se convierte en el rey Carlos III. Y en 1781, colonizadores españoles llamados Los Pobladores fundan el pueblo de Nuestra Señora, la Reina de Los Ángeles. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Here I am.
Read my mind.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.